buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda a Marina Chávez Hoyos, como todos los jueves, de parte del Instituto. Traemos para ustedes una cortesía de alguna de las publicaciones recientes. El día de hoy traigo la revista Problemas del Desarrollo, el número 112, correspondiente a enero-marzo de 1998. En esta revista trae algunos artículos como el de Guillermo Olivera, titulado Encadenamientos productivos de la micro y pequeña industria en las ciudades de Aguascalientes y Mexicali. Otro artículo de Daniel Rodríguez Velázquez, Desastres, economía y sociedad, de Rafael Agassino, 5 ecuaciones virtuosas del modelo económico chileno y orientaciones para una nueva política económica, entre otros, además de las opiniones y comentarios, fundamentalmente sobre la Agenda 1998 Chiapas, testimonios y el índice anual de 1997. Pues bien, les recuerdo que nuestro programa es en vivo y les digo los números telefónicos para que se comuniquen con nosotros. Estos son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989, con 4 líneas. Bien, empezamos de lleno. Este programa lo vamos a dedicar al Seminario de Economía Mexicana que se realiza anualmente en el Instituto. Ahorita ya va en su versión 14, es decir, tiene 14 años de celebrarse este Seminario de Economía Mexicana. Y precisamente nos acompañan para este programa los coordinadores de este seminario, que son el licenciado Fernando Carmona de la Peña y la licenciada Ana Mariño Jasso. Buenos días, bienvenidos
a vos. Buenos días.
Yo que para empezar, ¿cómo ven ustedes? Si platicamos un poco cómo se inscriben los seminarios y otras actividades de este tipo, como pueden ser conferencias, como pueden ser otro tipo de eventos de esta naturaleza, dentro de los trabajos de investigación. Yo quisiera que nos platicaran cuáles serían los objetivos, los resultados de este tipo de actividades, pues, dentro de la investigación y específicamente en el Instituto de Investigaciones Económicas. Maestro Carmona.
Pues yo diría, Marina, en primer lugar, que el término seminario tiene que acotarse. Existe, por supuesto, para preparar religiosos desde hace siglos. Existe en las escuelas y centros docentes como una manera distinta de profesar la transmisión de conocimiento por vías de participación directa de quienes están inscritos en un determinado seminario. En el caso de nuestro instituto, los seminarios propiamente empiezan a echar raíz desde que el instituto se separa de la Escuela de Economía, hoy facultad, para consagrarse como tarea fundamentalísima a la investigación. Son, por lo tanto, formas organizativas para la investigación que permiten la incorporación múltiple de gente dedicada a estas actividades dentro y fuera de la institución de que se trate, sobre programas de trabajo que permiten progresiva y sistemáticamente precisar aspectos fundamentales de los temas a investigar. En nuestro instituto, el primer seminario formal que hasta la fecha está vigente nace en 73 y es el de Teoría del Desarrollo, del cual Anita Mariño fue secretaria académica algunos años, del que yo fui coordinador en otros años muy posteriores, y que ha dejado como huella decenas de importantes libros, decenas y decenas de importantes ensayos y artículos, y que dio lugar, pues a lo que a estas alturas ya son centenares, de sesiones de trabajo, de ponencias presentadas, de una serie de mecanismos, que yo creo que Anita nos pudiera recordar brevemente lo que ha sido el papel del Seminario Editorial Desarrollo. Después han surgido otros seminarios. El de Economía Mexicana recibió el nombre de seminario porque decía que hay que acotar el término. Le llamamos así generalmente una reunión de varios días, ¿no?, sobre un tema específico. Pero los seminarios de que hablamos y el de Economía Mexicana pasó a adquirir el carácter del de Teoría del Desarrollo y otros. Son seminarios que intentan ser propiamente permanentes, ¿sí?, a partir de un núcleo de trabajo que coordina, promueve, ordena, vigila publicaciones y demás, ¿sí?
Bien, en este caso, pues, que es lo que vamos a dedicar el programa, el Seminario de Economía Mexicana, como mencionaba, que ya va en su reunión anual número 14. De este, Ana Mariño, quisiera que nos platicaras, para invitar al público, en qué consiste, más o menos cuál es la mecánica, etcétera.
Sí, en efecto, Marina, el Seminario de Economía Mexicana cumple este año 14 años de estarse celebrando, aunque ha sufrido modificaciones a través de esos 14 años. En algunas ocasiones ha sido propiamente cerrado a miembros del instituto, en donde los investigadores presentaban los avances de su investigación, y se han, ensayado diversas modalidades de llevarlo a cabo. En los últimos 3 años, en especial, el Seminario de Economía Mexicana se ha dedicado a temas tan trascendentes como son México, pasado, presente y futuro en 1995, o en 96, el mercado y Estado, cambios para la reactivación y el crecimiento sostenido, y en el año más reciente, 97, México y el mundo ante el tercer milenio. En esta ocasión, que el tema central es transnacionalización de la economía mexicana, consecuencias, posibilidades, perspectivas, se invita a destacados especialistas en el tema, y la organización, bueno, nos resultó bien el año pasado la forma en que se desarrolla la mecánica del seminario. Más adelante, si quieres, veremos cómo se va a desarrollar propiamente los días de sesiones, pero creemos que son temas fundamentales para nuestra economía mexicana, ¿no?
Bien, maestro Carmona, ¿podríamos hacer un breve balance de este Seminario de Economía Mexicana? Es decir, que en estos 14 años, bueno, no quiero que me diga cuántos libros, no, sino un balance más bien cualitativo de estos 14 seminarios.
Bueno, decía bien Anita que ha sufrido transformaciones a lo largo de estos 14 años, ¿no? En un principio el seminario se llama así y se organiza en torno siempre de un tema de actualidad, de importancia. Se invita a participantes de fuera del instituto, algunos del instituto, y se realizan esos actos que atraen, por supuesto, el interés de mucha gente, porque se trata, digo, de temas actuales e importantes, pero pocos fueron propiamente divulgados en la forma de libros que de una manera congruente recogieran ese material, ordenaran ese material para dar cuenta de lo que pudiéramos decir son resultados, conclusiones fundamentales. En otro momento, el seminario, como explicaba Anita, pasa a ser algo estrictamente interno del instituto. Se presentan en él avances de investigación, ¿no?, y de ellos surgieron, sin embargo, un par de volúmenes, ¿no? Sí. Recuerdo uno que se llamó A la mitad del sexenio, ¿no?, en el sexenio gubernamental anterior, ¿no?, con unos 40 trabajos de compañeros del instituto. Pero en los últimos 3 años, como dijo Anita, ante la cercanía inminente del siglo próximo, dicen milenio en esa cuenta gregoriana que se ha vuelto más o menos universal, la temática ha sido mucho más acotada. Queremos entender y contribuir a que se entienda dónde está México en esta época de la historia, en este momento tan complejo, fascinante, fluido, del devenir universal y nacional. De ahí que los temas sucesivos sean los que Anita planteaba: México, pasado, presente y futuro, que dio lugar a 2 volúmenes de muy buena calidad. El del Estado y el mercado fue más difícil armarlo, uh-huh, y no creo que dé lugar ya a más que artículos y cosas que han sido publicados, ¿no? O son capítulos de trabajos más importantes que siguen en proceso. El de México y el mundo ante el tercer milenio es de enorme vigencia, y sin embargo batallamos horriblemente para su publicación. Todavía estamos enredados en la publicación, pues, de lo que son más de 40 ensayos, que fue difícil recabar. Yo creo que ni en los países desarrollados se recogen exactamente en el día y en el minuto previsto, ¿no? Pero en el subdesarrollo la cosa es peor,
¿no? Es el doble, por lo menos. Bueno,
digamos N. En fin, el de este año, transnacionalización, ¿no? Bueno, es una manera de llamar la atención primero en dónde estamos, un país cada vez más internacionalizado, más subordinado, más dependiente, y en un contexto de internacionalización en el que la gente de ese proceso es el capital transnacional, son las corporaciones, son los conglomerados transnacionales. En un país como el nuestro, en que junto al peso inconmensurable y cada vez mayor de ese capital en la economía mexicana, que es el responsable principal de la exportación mexicana, que tanto enorgullece a muchos, ¿no? A través de maquiladoras, a través de fábricas propias, que importan mucho de lo que producen y tienen balanzas comerciales negativas, ¿no? Pero también por la transnacionalización de capitales mexicanos. No menos de 20 grupos financieros importantes mexicanos están invirtiendo ya en el exterior, ¿no? Y no solo en Centroamérica, o en Falfurrias, Texas, ¿no? O en alguna parte de Norteamérica, o de Sudamérica, también en Europa y en otras partes del mundo. No lee uno por ahí que el grupo Carso compra 60 millones de acciones de Apple en Singapur, por ejemplo. No lee uno de esas inversiones de Cemex en Filipinas y aquí y allá. Entonces hay un proceso de transnacionalización cuyas consecuencias necesitamos entender mejor. Y qué bueno es que hay la posibilidad de que nuestro instituto, gracias a las semillas sembradas, la organización lograda a lo largo de años, puede convocar a investigadores de la Facultad de Economía, de otras escuelas y centros, y apoyarse en la gente ya muy capaz y muy madura que hay en el instituto para emprender una cuestión de esa envergadura.
Hay una llamada de la señorita María de la Paz Martínez Núñez, seguramente ella por ahí es cercana al instituto, porque pregunta: ¿todavía existe el Seminario de Economía Mexicana? Pues sí, en su versión 14. Sí,
en efecto, no, Marina, sí. Y no solo eso, sino el Seminario de Economía Mexicana es un seminario permanente del instituto que realiza su reunión anual en estas fechas, la semana próxima del 26 al 28, pero es un seminario permanente en donde se está trabajando, digamos, en coordinación también con el proyecto México Reinserción en la Economía Mundial, que coordina el maestro Carmona, pero ya es un seminario que tiene un taller de trabajo, que tiene reuniones periódicas, donde hay bastantes becarios en formación. En fin, no solo se ha mantenido, sino que ha crecido en sus actividades, ¿no?
Bien, ¿por qué no nos platicas Ana Mariño, sobre esto que te decía hace un momento. Ya sabemos el título general, la temática general, que es la transnacionalización de la economía mexicana, consecuencias, posibilidades, perspectivas. ¿Cuándo se va a realizar? Bueno, aquí tengo, son 3 días, pero ¿cuándo se va a realizar? ¿Cuál es el horario? ¿Cuáles serían las partes más importantes y los invitados más importantes?
Claro.
Sin menospreciar a nadie, ¿no? Simplemente sí, porque hay cierta jerarquía.
Participa muchísima gente, claro. Sería imposible citarlos a todos. Pero básicamente es esto. El seminario se inicia el martes 26 de mayo, o sea, la semana próxima, y dura el 26, 27 y 28.
Es decir, la semana que entra...
Martes, miércoles y jueves. Se desarrolla básicamente a través de 3 temas centrales, uno por día. Los temas centrales sería del primer día, consecuencias de la transnacionalización. El segundo día, los desafíos de la transnacionalización, y el tercer día el tema central es hacia dónde va México. La mecánica que hemos encontrado que da buenos resultados, o por lo menos eso esperamos, es la siguiente. Primero, en la mañana va a haber una conferencia magistral. Enseguida, si quieres, veremos quién la dictará en cada una de las ocasiones.
Yo creo que de una vez.
¿O de una vez? Sí, sí. Mira, la conferencia magistral del primer día se va a llamar Transnacionalización y crisis del capitalismo contemporáneo. La va a dictar el doctor Hugo Pipitone, del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE. Enseguida va a haber una mesa redonda en donde participan varios de los ponentes de ese tema. Si quieren, vemos después los ponentes, pero me gustaría decirte que en la tarde, esta sesión de la mañana se inicia a las 9:30 y termina ya toda la jornada de la mañana a las 2:15 de la tarde.
Perdón, esta es una conferencia.
La conferencia magistral primero, que terminaría...
Dispone 2 horas para que el debate pueda realizarse.
Para que pueda haber algo de debate entre los asistentes. Después, a las 12 se inicia la mesa redonda y termina, ya incluyendo el debate, a las 2:15. Y a las 4 de la tarde se reanudan los trabajos, pero en esta ocasión con 2 mesas de trabajo simultáneas. Una que va a tratar sobre el capital monopolista y la economía de México, y la otra que se va a llamar la transnacionalización y la estructura económica mexicana. Esa es la mecánica de los 3 días, digamos. Primero una conferencia magistral, enseguida una mesa redonda y por la tarde 2 mesas de trabajo.
¿Y las mesas de trabajo cuál sería su actividad? ¿Cómo funcionaría?
En ellas se presentan las ponencias. Tenemos una cantidad de más o menos regular de ponentes, que serían 6-7 ponentes. Cada uno presenta el tema que le toca y enseguida se abre el debate entre ellos mismos y entre los asistentes a las mesas. Entonces encontramos que era más productivo dividirlos en 2 mesas de trabajo simultáneas, porque digamos hay trabajos temáticamente, se pueden juntar digamos en esas mesas, y además era más rico el debate. O sea, se diluye menos entre 6-7 ponentes que si se presentan 14 o 15 ponencias seguidas, ¿no? Entonces nos ha resultado mejor esa división en mesas y se centra más el debate en el propio tema.
La interrupción, los participantes en la mesa redonda, que por alguna razón, por la institución que representan, por el trabajo que han publicado, libros y demás, son invitados a esa mesa, deben llevar o pueden llevar su tema central para una discusión más en detalle a la mesa de trabajo. Eso permite un nivel más profundo de discusión y de clarificación.
Claro. Entonces seguiríamos...
El siguiente día, ¿verdad?
Sí, el siguiente día, que como ya dijimos, tendría como tema central los desafíos de la transnacionalización. En él la conferencia magistral va a estar a cargo del doctor Sergio de la Peña, que es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad, y se va a llamar ¿Hay alternativas para México en el mundo de hoy? Seguiría después. Bueno, la conferencia magistral va a tener un comentarista ya previamente designado, que también tendrá un breve lapso para presentar su comentario, y se abre al debate, ¿no? Enseguida la mesa redonda, que estaría centrada también en este tema, se llama el desafío económico, técnico, político y ecológico. Y por la tarde, las dos mesas de trabajo van a tratar sobre el desafío económico-técnico frente al capital extranjero, la mesa número uno, y la mesa número dos sobre el desafío político y social. Muy Ese sería bien. El segundo día de trabajo, que es el miércoles 27. Y el último día vamos a tener una interesante sesión con una modalidad. En la mañana, los ponentes, o sea, el tema central es, como ya dije, hacia dónde va México. Y en esta ocasión los ponentes van a ser los cinco exdirectores del instituto, por orden de aparición. Sí. Primero el licenciado Fernando Carmón, enseguida el licenciado Arturo Bonilla, después el licenciado José Luis Eseña, después el maestro Fausto Burgueño y por último el licenciado Benito Rey. En esta ocasión la conferencia magistral se trasladó para en la tarde, porque en la tarde, después de la conferencia magistral, va a realizarse la entrega de los premios Jesús Silva Herzog. Entonces, en la tarde, a las 5 de la tarde, se iniciaría la conferencia magistral a cargo del doctor Gerard de Berny, de Francia, con el comentario del doctor Fernando Noriega, y después del debate será la entrega de los premios Jesús Silva Herzog a cargo del rector de nuestra universidad.
Esto es algo que también quisiera que ampliáramos un poquito. Es la entrega, o sea, se junta en el seminario la entrega de los premios Jesús Silva Herzog, que son, si no me equivoco, como cuatro modalidades del premio Silva Herzog, que es uno para la versión interna de investigación, otro es el mejor artículo de momento económico, el otro el mejor artículo de problemas del desarrollo, más la investigación externa. Son estos cuatro, ¿verdad?
Sí.
Estos cuatro.
Son cinco, ¿verdad?
Son cinco. Sí. Ajá. Hay otro, uno nuevo.
Uno, sí, recientemente incorporado, que es la versión interna de trabajos individuales del libro. Había fundado por Benito Rey cuando fue director, y con los fondos donados por la viuda del maestro Silva Herzog, y un complemento de la universidad a investigaciones colectivas, ahora se incluye también la individual.
Y a las 7 de la noche es cuando es la entrega de estos premios por el rector de la universidad, el doctor Francisco Barnés de Castro, y a las 8 de la noche la clausura.
Así es.
Lo dije yo para que ahorita vamos a hacer un corte y regresamos.
Acá es el tiempo. Thank you.
Vuelvo a leer. Continuamos con programa Momento Económico, platicando con el licenciado Fernando Carmona y la licenciada Ana Mariño Jasso. Y empezamos esta segunda parte del programa leyendo un comentario, una pregunta del señor Tomás Gómez, que después de que nos felicita, muchas gracias, opina que si el Instituto de Investigaciones Económicas tiene tantos años, ¿por qué no ha logrado lo que se ha propuesto para la economía nacional? Dice, ¿en dónde está el meollo del asunto, maestro Carmona?
Pues el meollo es que el instituto es una institución científica que no detenta el poder político y económico de este país, y no decide las políticas económicas, las analiza, las estudia, propone vías de salida, pero no puede ejecutarlas. Ninguna universidad de Harvard y su instituto de tal decide tampoco la política norteamericana, o el Instituto de Estudios Superiores de París decide la francesa, ni la Escuela de Economía de Londres la inglesa, ¿no? Eso se decide en terreno político.
Desde luego. Maestro Carmona, yo quiero hacerle una pregunta. Este seminario, el título pues es Transnacionalización de la... ahorita ya se me revolvió. Se llama mexicana. Transnacionalización de la economía mexicana. Yo quiero preguntarle, ¿por qué transnacionalización? ¿Por qué no globalización? ¿Por qué no internacionalización o algún otro
Dicen
término?
Que en gusto se rompen géneros.
No, pero yo creo que esto debe pero tener algún fondo.
Desde el punto de vista científico, a muchos nos parece inadecuado, sino solo científicos sociales mexicanos o latinoamericanos, europeos, por ejemplo, el término globalización. Incluso técnicos y científicos del calibre, por ejemplo, de Graham Thompson, con su libro sobre globalización en duda, inglés, de la tierra donde surge el término, la ponen en duda porque no representa la realidad de una internacionalización, sí, muy rápida en las comunicaciones, en las transacciones financieras, en los movimientos de dinero electrónico, en las comunicaciones, en los transportes, desde luego, y así sucesivamente, y en la innovación tecnológica. Pero esa internacionalización, que es de siempre, desde que hay capitalismo, ahora a ritmos muy acelerados sobre la base de la revolución científica y técnica, ¿no?, tiene una mejor expresión, pensamos algunos, en el término transnacionalización. Lo había dicho antes, son las corporaciones, son los conglomerados, son las empresas transnacionales las que van abriendo cancha en esa escala y a esa velocidad en el planeta Tierra, ¿no? No son los gobiernos que racional, en forma equitativa, como por vías de cooperación deciden que se abra esto y aquello, ¿no? Son las grandes empresas, son los instrumentos de esas grandes empresas y de sus grupos financieros, como el Fondo Monetario, etcétera, que tienen detrás también gobiernos que toda la vida han sido gobiernos para esos capitales. Eso no hay mucho, excepto aclarar en qué consisten los mecanismos de funcionamiento. El actual coordinador del Seminario de Teoría del Desarrollo, John Sachs, ha terminado un trabajo monumental, más de 1,000 cuartillas, en que muestra cuáles son los mecanismos de vinculación entre el Estado, por ejemplo, norteamericano, y el gran capital norteamericano, y las instituciones de que se sirven, y la estrategia que plantean, y la ejecución de esa estrategia, concretamente hacia México, ¿no? Pero sí, querría yo aprovechar, y perdónenme ustedes, si no, no va a quedar claro o suficientemente claro. Decía Anita, las conferencias magistrales van a tener un comentarista. Los comentaristas de la de Hugo Pipitone son Jaime Stay, de la de Sergio de la Peña es Armando Labra, bien conocidos economistas uno y otro. El primero de la Universidad de Puebla, el otro enseña en la Facultad de Economía desde hace muchos años y tiene un historial muy especial, aunque no hace vida académica. En la sesión de los ex directores también hay comentaristas, ¿no?, que incluyen a compañeros muy destacados como Carlos Morera, recientemente doctorado de nuestro instituto, pero también a participantes en este proyecto de México, Reinserción en la Economía Internacional, que por brevedad llamamos MEXREM, ¿no? Uh-huh. Jaime Estay es uno de esos participantes, está Raúl Delgado Weiss de Zacatecas, hay otros compañeros del CRIM como Alejandro Dabat, o de la Facultad de Ciencias Políticas como Luis González Sousa, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias como el joven Carlos González Martín, en fin. Pero por otro lado, quería subrayar, y de eso podemos hablar un minutín después, que el seminario nace en realidad bajo iniciativa de Economía Mexicana, de José Luis Ceseño, cuando él es el director, uh-huh, y también por su iniciativa, junto con la entrega de los premios Jesús Silva Herzog, que se fundan al morir el maestro Silva Herzog, en marzo de 84, ¿no? Este premio sufrió cambios, se amplió, como se dijo, en estos años 90, y algo habría que hablar sobre el particular.
Bien, una pregunta, ¿cómo escoge o cómo se escoge el tema a tratar, en este caso, transnacionalización de la economía mexicana? ¿Qué es lo que se intenta reflejar o qué es lo que se intenta abordar con la elección de este tema general?
Bueno, Anita, por favor, añadir lo que sea necesario. Pero el tema de la selección, claro, no es inspiración divina que venga del Olimpo, qué sé yo, ¿no? Se consulta, hay una consulta, hay un pulso de lo que está ocurriendo en el mundo y en el país, ¿no? Y hay una secuencia de temas que vienen examinándose, como decíamos, ¿no? Por este seminario y también por otros instrumentos y mecanismos y áreas que funcionan en nuestro instituto. De ahí surge la temática principal, que se propone clarificar, mostrarnos a los mexicanos que estamos un poquito o un muchito desorientados, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones de fondo que se debaten en este momento? Es en verdad que las autoridades yanquis en operación super secreta capturan a empleaditos bancarios con 85 millones de dólares confiscados en un movimiento transnacional de cientos de miles de millones de dólares como es el narcotráfico y que se realiza fundamentalmente en Estados Unidos. Bueno, no, eso hay que ubicarlo. En el seminario el año pasado, por ejemplo, tuvimos la presencia de Kaplan, que nos hizo un excelente análisis sobre el narcotráfico como fenómeno transnacional y transnacionalizador, podríamos decir. Entonces, ubicar lo mejor que podamos con el concurso de compas que vienen trabajando distintos ángulos, todos complejos, qué movimientos migratorios, qué problemas de turismo, qué problemas de tecnología, qué problemas de ramas industriales, de funcionamiento de la agricultura, de comercio exterior, de movimientos financieros, etcétera. Todo eso requiere una especialización y tenemos los especialistas. Conjuntémoslos en torno de una temática fundamental, con un marco de referencia común y busquemos soluciones. El año que entra nos proponemos como último final, año con la cifra 19, ¿sí?, aunque aritméticamente no termine el siglo, nos proponemos concentrarnos en la búsqueda de alternativas.
Esto es importante que lo dijo porque se nos adelantó. Aquí hay una pregunta del señor Félix Becerra que le hace usted precisamente. Dice, ¿por qué ahora que ya estamos a finales de este siglo no hay un proyecto de cambio social, económico y político de cara al nuevo milenio? Pues ya lo contestó, ¿verdad? Del año que entra. Bueno, será dedicado.
Hay, por supuesto, miles de ideas, pero lo claro, que querría decir es que no hay un programa, porque ese tiene que ser consensado, se dice hoy, por una mayoría con fuerza política para llevarlo a la práctica.
Bien, bueno, este es el tema central de lo que nos acaba de hablar el maestro Carmona, transnacionalización de la economía mexicana. Ana Mariño, yo quiero preguntarte, esto se va a abordar precisamente en tres temas, los que se divide el seminario, ¿no?
Los temas centrales de cada.
¿Nos quieres platicar de cada uno de ellos? ¿Cómo se piensa? ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuál es el objetivo de cada uno de estos temas de cada una de las mesas?
Bueno, sí, mira, primero un agregado a lo que decía Fernando hace unos minutos respecto a cómo se escoge el tema. Bueno, a lo largo de todo el año, el seminario, los integrantes del Seminario de Economía Mexicana están en contacto con todos los demás investigadores del instituto y con muchos de la universidad. Entonces, una acotación, este es el primer año en que el Seminario de Economía Mexicana está convocado no solo por el Instituto de Investigaciones Económicas, sino por la Facultad de Economía de la universidad, y entonces participan en él, desde luego, muchos investigadores del instituto, de nuestro instituto, pero también muchos profesores e investigadores de la facultad. Son, digamos, los más numerosos dentro de los participantes, pero igual hay participantes de la Universidad Autónoma de Puebla, del Centro de Investigación y Docencia Económica, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, de la UAM, de ¿cuál otro? De Zacatecas, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la UAM, fundamentalmente de Iztapalapa y de Xochimilco. En fin, hay participantes de muchas instituciones que se dedican a la investigación económica. Entonces era importante decir esto de que por primera vez la Facultad de Economía participe en esta convocatoria, aunque la organización nos corresponda fundamentalmente a nosotros, ¿sí? Entonces hablábamos de que los temas centrales, digamos, de cada día eran las consecuencias de la transnacionalización en el primer día. Bueno, casi podría decir que se explica por sí mismo nuestro interés en acotar ese tema, digamos. En un mundo de cambios donde nuestra economía mexicana está sufriendo tantas modificaciones, se están viendo tantas influencias externas, tantas altibajos, digamos, en todos los sectores productivos y aún en los no productivos, también especulativos y de otro tipo, que nos interesa mucho saber qué consecuencias tiene esa transnacionalización, cómo está afectando a nuestra economía mexicana. Entonces, eso no es solo, digamos, privativo de la economía mexicana. Es cierto que en un mundo cambiante, la transnacionalización afecta a todas las economías o a muchas economías, ¿no? Pero por eso pensamos que el analizar primero las consecuencias de esa transnacionalización era importante, y para ello veíamos qué alternativas había. Por eso incluso la mesa redonda, donde los participantes no presentan una ponencia, sino, digamos, un resumen de sus trabajos, de toda su investigación. Se les ha pedido que presenten su punto de vista en torno a esta pregunta: la internacionalización económica y el capitalismo mexicano, camino sin salida. Entonces, creemos interesante analizar esa perspectiva, ¿no? Y por otra parte, en las mesas de trabajo que se plantea como el capital monopolista y la economía de México y la transnacionalización y la estructura económica mexicana, aspiramos a que ya más en detalle podamos abordar el tema de cómo esa transnacionalización ha afectado a ciertos sectores, o cómo en casos específicos ha modificado el funcionamiento de la economía mexicana. ¿Sí?
Digamos que esto sería el análisis, ¿no?, de las consecuencias,
sí,
de esta transnacionalización.
Y es a través de las ponencias de investigadores que no son improvisados, sino que vienen trabajando desde hace muchos años en estos temas. Por decir algo, tendremos una ponencia que se llama El problema fundamental, la integración de México a los Estados Unidos, presentada por el maestro John Saxe Fernández, o tendremos también otra que se llama El impacto sobre México de la nueva División Internacional de Trabajo. Son ya análisis mucho más específicos de cómo se ha alterado, cómo esa transnacionalización de la economía mexicana ha alterado el funcionamiento propio de ella, ¿no?
Y bien, el otro tema central es los desafíos de la transnacionalización.
Sí, precisamente aquí yo creo que un poco anticipándonos al tema central que plantea el maestro Carmona para el año que entra, es un poco el explorar si hay alternativas para el México de hoy. Es precisamente lo que se intenta en, al decir, los desafíos de la transnacionalización. ¿Qué se puede hacer en cada uno de los campos transnacionalizados de nuestra economía, ¿no? Como vemos, lo que planteamos es analizar tanto el desafío económico-técnico como en los temas políticos y sociales, ¿no? Todo ello frente a una economía mexicana cada vez más transnacionalizada, lo que es un hecho, ¿no? Y por último, el último día de sesiones, que es el tema central, es hacia dónde va México. Pues bueno, intentamos que precisamente investigadores de la talla de los exdirectores de nuestro instituto nos den su punto de vista, claro, con base en las investigaciones que durante muchos años viene realizando cada uno de ellos, hacia dónde va esa economía mexicana transnacionalizada, ¿no? O sea, qué perspectivas hay para cada uno, en cada uno de los sectores.
Bien, el maestro Carmona precisamente participa en esta última mesa, en la quinta sesión, que es la matutina, y va a presentar
derechos
una...
de antigüedad,
digo. Por supuesto, como primer director dentro del Instituto Autónomo, ¿verdad? Y autónomo de la Facultad de Economía. Entonces, usted va a presentar una ponencia que titula con una pregunta: ¿es posible un desarrollo soberano para México? Y si es, maestro Carmón, ¿es posible? Desde luego que no nos va a decir ahorita
pues
todo.
Depende de los mexicanos. Depende de los mexicanos. Desde luego el concepto de soberanía ya no puede ser el mismo en este final de siglo, en esta época de enorme entrelazamientos nacionales, ¿no? Ya no puede ser la concepción del siglo XIX, ni siquiera la de 1917. Ahora, por ejemplo, la defensa de la soberanía sobre la política económica tiene un rango fundamental. Y yo sostengo con tantos otros mexicanos que vemos la realidad que México dejó de tener una política económica soberana. Digan lo que digan, ¿no? Esa se decide fuera, ¿no? Viene desde fuera, ¿no? En sus líneas principales y aún muchas muy concretas, ¿no? La defensa de la soberanía cultural, por ejemplo, hoy pasa a un plano muy fundamental, ¿no? O la defensa de la soberanía sobre los recursos naturales está en un primer plano en todo el mundo. ¿Qué va a ocurrir si se siguen líneas como las que siguen hasta hoy? Pero el que logremos la soberanía sobre nuestra política económica, sobre nuestra vida cultural, sin olvidar, por supuesto, el proceso de inserción de la cultura propiamente universal, ¿no? Pero será la cultura universal la que nos espetan los canales de televisión y lo que son las figuras que se propagan de todas maneras con su violencia o su indolencia o sus tonterías. Me parece que algo podemos hacer los mexicanos, pero depende de nosotros. Y ese proceso es un proceso social y político muy complejo, que está en marcha. Pero obviamente ni en México ni en otro país del mundo hay salidas bien acotadas, bien definidas, que requieren no solo claridad y voluntad y decisión de participación cívica y política, sino claridad de lo que es posible. Y ahí la ciencia y la academia pueden ser un gran auxilio. No creo que podamos hacer mucho más desde la academia, pero si hacemos mejor esto, haremos un aporte importante a la clarificación de la índole de los problemas y el qué hacer para los mexicanos, yo diría de bien, los que queramos un país que se llame México y no vaya a ser México en el siglo siguiente, ¿no?
Pues ya, bueno, hablar sobre los premios Maestro Jesús Silva Gerso que van a ser precisamente entregados en la última sesión vespertina de este seminario. Yo quiero preguntarte, Ana Mariño, ¿ya tenemos los nombres de los ganadores o todavía no?
Sí, creo que ¿sí? Aquí estaban.
O Maestro Carmona, quien me quiera, quien me lo quiera.
Antes de los nombres,
sí,
rápidamente.
Sí, sí, adelante.
La sesión final es la de la entrega de premios, pero es precedida por una conferencia magistral, por el ya lo dijo Anita, sí. Gerard de Berni, que va a comentar este joven doctor Fernando Noriega, que viene de la Facultad de Economía a hacerse cargo ahora de la Secretaría Académica del Instituto, según ha ocurrido recientemente. Los premios Silva Gerso fueron ampliados, etcétera. Cada uno tiene su jurado. Uh-huh. Yo en lo personal soy miembro fundador y todavía miembro del jurado de la versión que llaman ahora externa, que era la única que había, ¿no? Premios concedidos a investigadores que se inscriben dentro de las reglas previstas y convocadas, dentro de plazos y condiciones, y que no deben ser del instituto. El jurado es del instituto, pero los trabajos son de fuera del instituto. Entonces, ese viene a ser quizás el premio principal, o es el premio principal.
Claro.
Los nombres de los vencedores están en tu poder, ¿eh?
Sí, bueno, curiosamente, pues entonces daremos las primicias, digamos, de los resultados de los premios Maestro Jesús Silva Herzog. En este caso, primero mencionaré los tres, digamos, de internos y después la versión externa. El premiado entre las publicaciones, los artículos publicados en Momento Económico, es Luis Sandoval Ramírez.
¿Con qué artículo?
Investigador de nuestro instituto, no, perdón, eso sí no.
Eso no, bueno. O entre los dos, porque si tienen complacencia, por favor, entre los dos.
El artículo premiado se llama La transición internacional hacia un nuevo patrón energético. Hay otros trabajos que obtuvieron mención. Y el jurado es un jurado calificadísimo, ¿no? Que incluye a Etelberto Ortiz de la UAM, Rodolfo de la Torre,
Rodolfo de la Torre es del ITAM.
Del ITAM, Pedro López Díaz, del posgrado de Economía, el doctor Ramón Lecuona, es el trabajo de Luis Sandoval, La transición internacional hacia un nuevo patrón.
Esto es de Momento Económico, de la revista Momento Económico.
De los publicados en Problemas del Desarrollo.
Que no solo es interno.
Aquí hay una curiosa coincidencia. La conferencia magistral está a cargo del doctor Gerard de Berni, de Francia, y él es el premiado.
¿Y cuál es el artículo,
el
maestro Carmona?
El artículo de Gerard de Berni.
Si lo tiene a la mano, si no.
Diablo.
Sí, es que están en otro documento.
Publicado en Problemas del Desarrollo, en uno de los números de 97, se llama ¿Se puede pensar en una periodización del pensamiento económico?
Interesante.
Habría que decir que el profesor de Berni es un teórico muy eminente de las ciencias sociales.
Sí, espero traer por aquí alguna grabación precisamente de esta conferencia. El otro premio, porque ya nos queda poco tiempo.
El otro premio en la versión interna individual correspondió
investigación individual,
a Adolfo Sánchez Almanza, de nuestro instituto.
Sí.
Y el trabajo es sobre... Diablo, ¿por qué tengo tantos papeles?
Bueno,
es sobre un estudio sobre la organización municipal y sus finanzas.
Claro, él es
muy
él
pertinente
es,
en este
él es especialista en este tipo.
Bueno, y por último, la versión externa correspondió a María Cristina Rosas.
María Cristina Rosas siempre gana.
Desde luego
es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
una
¿verdad?
Investigadora destacada de de esa facultad.
Bien, yo lo que nos queda nada más unos minutitos, me dicen que tres exactamente. Entonces lo que quiero es que hagamos una invitación al público en general, a los interesados, que bueno, esta fue la razón de ser de este programa. Y quisiera que me las, no sé, bueno, la leo yo. Este seminario de Economía Mexicana es el 14 seminario de Economía Mexicana, cuyo tema central es transnacionalización de la economía mexicana, consecuencias, posibilidades, perspectivas. Va a realizarse del 26 al 28 de mayo, ya la semana que entra, de las 10 de la mañana, de las 9 de la mañana. Perdonen ustedes, desde de las 9:30 hasta las 8 de la noche aproximadamente, dividido en dos partes el día. Estas tres sesiones pues serán cada una tendrá una conferencia magistral más mesas de trabajo, y para cualquier informe y las condiciones de inscripción, vamos a decirles, mire, la inscripción cuesta 300 pesos y los estudiantes académicos y trabajadores universitarios 150, la mitad.
Así es.
Y bueno, y si van gentes del radio también podríamos ofrecerles un descuento.
Claro, pues,
¿verdad? Sí. Igual
y
de
además,
50.
Quiero subrayar que la entrada es libre.
Sí, la entrada
El pago de esta cuota es para recuperar y obtener materiales y acreditación.
Muy bien, sí. Entonces si van radio escuchas de este programa,
sí,
pues
luego,
por favor identifíquense como tales y habrá un descuento. Dice que se otorgará constancia con el 80% de asistencias y se distribuirán materiales disponibles. Esto es importante, tener el material antes, incluso antes de que salga ya publicado. Los informes, mayores informes, si ustedes lo necesitan, por favor, anoten este teléfono 623-0125, este es un telefax. Y tenemos un correo electrónico, es anamar@servidor.unam.mx. De cualquier manera, ustedes saben el teléfono del instituto, cualquier cosa que necesiten conocer más, no tengan cuidado, nosotros le atenderemos y le daremos estos informes. Y bueno, ya se acabó el tiempo. Quiero agradecer al licenciado Fernando Carmona, a la licenciada Ana Mariño Jasso por haber estado con nosotros, desde luego a ustedes por su participación, y por el día de hoy nos despedimos. En los controles técnicos, Socorro Montes, fue una producción de Marina Chávez Hoyos, realización Gerardo Bravo, y en los teléfonos estuvieron Alberto Mendoza y Beatriz Artigas. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.